Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. En esta tarde, en la primera hora, me va a estar acompañando José Carlos Ortega. Así que le damos la bienvenida a José Carlos. ¿Qué tal, José Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Muy contento de poder estar aquí en la tarde. Sí, al mediodía, en realidad. Cuando pasan 6 minutos del mediodía.
Sí, técnicamente ya es en la tarde. Ya
así es correcto. Porque yo no sé si tú sabías, pero mucha gente le pone 12 p.m., ¿sí? Y le pone 12 a.m. a la noche. Y en realidad no se pone así, es 12.00 m, porque no es ni antes ni después, ni posterior.
¿Y la de la noche igual?
No, n. Sí, 12N o 0, 0, y muy sencillo, ¿no? Con, 0, con el 0 no hay dudas. Sí, es con la 12 con que se pone una N de noche.
Ah, ok. Sí, es que, bueno, también depende, ¿qué? Eso tiene mucho que ver con el horario de 12 o de 24 horas, ¿no?
Correcto, así es correcto.
Pero oficialmente, realmente la tarde empieza a partir de las 12 con un segundo.
Bueno, en realidad, entre un segundo y ni un segundo hay infinito. Pero está bien.
Va, pues un microsegundo.
O sea, exactamente después del que de las 12, ¿sí? para hacerlo en límites de ingeniería.
Así sí. es el problema de los ingenieros. Correcto. Y bueno, pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Vamos a tener aquí en el siguiente segmento, vamos a estar conversando con Harris Whitbeck. Él es director general del INCUATCO. Vamos a estar hablando acerca del turismo aquí en Guatemala. Luego a la una estará con nosotros Frederick Gimpel aquí en el segmento de Cómo Vender Más, y hoy vamos a hablar acerca de cómo crear un negocio nuevo. Y como es miércoles, pues ya saben, a partir de la una y media pues tendremos aquí a Renny Bake y conversaremos acerca de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo relacionado con Guatemala en el patio de atrás. Esa es la distribución que tenemos para el programa hoy, y este segmento lo vamos a hacer así muy pequeño porque ya está Harris Whitbeck aquí con nosotros en los estudios, entonces así aprovechamos bien el tiempo. Y entonces solo déjenme contarles que vamos a estar disfrutando de gelatos aquí en la pausa. Yo voy a estar disfrutando uno de vainilla, ¿y vos de qué? Ah, el de chocolate oscuro. Este es realmente espectacular, ese gelato, el de chocolate oscuro. Así que espero que te lo disfrutes.
Muchas gracias. Eso y, quiere decir que seguramente se sacrificó. Porque me dieron el que a él le gusta.
Pero con mucho gusto. Y bueno, pues usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma. Lo puede hacer yendo a cualquiera de las tiendas aquí en la zona 10, en Fontavela, en carretera a El Salvador, en Pradera Concepción, y también en la Roosevelt, allá en el picoteo de Miraflores, que es el food hall que está en el tercer piso de Miraflores. Pues ahí usted encuentra los gelatos de Primo de Roma y puede comprar ahí un cono, un vasito para comer ahí en el centro comercial, y de una vez un medio litro, un litro para llevar a su casa o a su oficina y disfrutarlo en cualquier momento, especialmente en estos momentos de mucho calor aquí en la ciudad de Guatemala. Y adicionalmente, pues si no está usted cerca de ninguno de estos lugares, pues puede pedir sus gelatos al 3190-9912. 3190-9912 es el celular y WhatsApp de Primo de Roma, que también lo encuentra. Si no tiene dónde apuntar ahorita, pues lo encuentra en la página de Libertópolis, en libertopolis.com/patrocinadores. Ahí están todos nuestros patrocinadores. Y usted allí puede encontrar el número de Primo de Roma, el 3190-9912. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs en compañía de José Carlos Ortega. Y en esta, a partir de este segmento, pues tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a Harris Whitbeck. Él es ahora director del Instituto Guatemalteco de Turismo, el INGUAT. Así que le damos la bienvenida a Harris. ¿Qué tal, Harris? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. José Carlos, qué bueno verlos. Nos vimos antes de Semana Santa. Sí. Y aquí estamos. Y Jorge, lleva ratos de no verte, pero siempre un gusto estar acá.
Gracias, igualmente, y qué gusto tenerte por acá. Y contanos, tal vez lo primero es, ¿y qué hizo que dejaras el periodismo y te pasaras al otro lado?
Al otro lado.
Eso parece al lado del mal.
Sí, claro. Sí, sí.
Al otro lado de la fuerza.
Pues no sé
al
si...
Al imperio.
Me he tenido que acostumbrar rápido. Contaba esta mañana que en una de las primeras reuniones bilaterales que hubo durante el día, en el día de transición, de toma de posesión, me invitaron a una reunión bilateral, y como saben, o sea, estas reuniones son muy protocolarias, están las dos delegaciones, los dos presidentes, entra la prensa, toma la foto y después el presidente le pide a la prensa que se retire. Bueno, yo casi me retiré. Después dije, ah, no, perdón, ya me cambió, ya es otro mi papel. Ha sido muy gratificante, entender el funcionamiento de un sistema que yo cubría desde fuera, y o sea, los sistemas de gobierno. Entonces muy muy interesante ver el otro lado. Hay muchísimo que aprender. O sea, nosotros en este gobierno llevamos poco más de 2 meses, ya se está llegando a los 100 días, y para mí ya han sido 4 años de aprendizaje. Ha sido espectacular, y lo que más me ha gustado ha sido el conectarme con habilidades que yo traía, que de repente no había utilizado antes, y ponerlas al servicio de algo más grande, y pensar en eso, ¿no? Es bien bonito, bien bonito.
Yo creo que una de las cosas interesantes, Harris, acerca de este cambio, que a mí también me ha tocado, porque también muchos años no estuve en lo privado, nunca en lo público, de repente pasé a lo público, pero yo quería resaltar algo, bueno, también en mi caso, mi papá, pero tu papá hizo un trabajo importante por el país. Sí. O sea, fue alguien que, y de hecho yo creo que hasta donó, o sea, él donó su tiempo, sí. y lo hizo. O sea, es parte como de esa herencia de querer dejar algo por el país.
Definitivamente, o sea, yo crecí viendo eso. O sea, mi papá pasó de ser empresario a estar, o sea, ocupó varios puestos en varios gobiernos, siempre enfocados hacia el desarrollo, hacia el buscar el bienestar de las comunidades, modernización del Estado. Uh-huh. Él tenía una propuesta de ley de servicio civil que hasta la fecha me topo con gente en el Congreso que me mencionan esa ley, que nunca, pues, debe estar engavetada todavía. Pero sí.
Habría que levantarla, bien resucitarla.
Durmiendo el sueño de los justos.
Sí, no, sí. Dejó un gran legado, y yo siento que a mí me dejó una hoja de ruta, porque todos sus, claro, o sea, sus valores, su vocación de servicio y el hacer las cosas bien y en transparencia, lo regía él, lo que me regía a mí.
Y la transición al gobierno, a una entidad del gobierno, ¿cuál fue tu experiencia al encontrarte con toda la burocracia y todos los procesos que hay que cumplir en estos puestos?
Pues mucha gente me advirtió, mira, vas a tener que tener mucha paciencia, te vas a frustrar, vas a tener que entender que son otros tiempos los que se manejan. Y yo ya me imaginaba que iba a ser así. Entonces ya estaba como medio preparado. Yo soy una persona que como que busca resultados rápidos, y siempre he sido más viniendo del periodismo, tipo de periodismo que yo ejercía, que todo era, tenías que ser muy ágil y muy dinámico, y, claro, y ese ritmo no lo he perdido, pero sí he tenido que entender que hay procesos y hay que adaptarse a los procesos. Pero yo le digo a mis colegas en el INGUAT que antes que me digan que no se puede, me tienen que decir que vamos a buscar si se puede. Y ya decir como que aplicando ese abordaje ya flexibiliza un poco la forma en que se busca soluciones, se buscan formas de hacer las cosas bien, y de una manera ponderada y bien pensada, pero buscando la agilidad dentro de lo que se pueda.
Y Harris, yo te lo mencioné antes de Semana Santa y lo sigo creyendo porque ha sido algo que, bueno, encima de todo hice un estudio a nivel universitario de esto, en la maestría, y yo sigo creyendo que uno de los factores más importantes o potencialmente importantes de desarrollo en Guatemala es el turismo, y que tiene no solamente un derrame importante, porque como dicen, hasta el turista que pasa comprando una coca o un Tortrix pasa dejando algo, o sea, y ese no es el operador turístico, no es el guía turístico, no es el que tiene su busito, pero esa tiene derrame por todos lados. Y cuando uno hace la matriz de las potencialidades del país, uno ve que el sector terciario, que es el de servicios, el de turismo, de veras es un tenemos, sí, un potencial, no sé, es que de veras es incalculable. A diferencia de otros países, tenemos cultura, tenemos playas, tenemos volcanes, tradiciones, religiosidad, no sé, ecología. El otro día leí las 12, gastronomía. Bueno, en realidad tenemos de todo en este país y no le hacemos el honor que merece y lo que puede hacer por el país en el corto y el mediano plazo.
Sí, totalmente de acuerdo. Hay un gran potencial, hay muchísimas oportunidades que estamos identificando y hay mucho que sí se ha hecho, pero que no se ha comunicado tanto. Entonces, y yo me topé con eso cuando recibí el Inguat. Habían iniciativas que sí se llevaban a cabo, digamos, de turismo comunitario, de iniciativas pequeñas en otras partes del país que no se comunicaban. Entonces, yo soy de la opinión que si no comunicas, no gobernas. Eso es parte básica de esto. Y yo, siendo comunicador, pues mi abordaje es todo desde ese punto de vista. Pero sí hay muchísimo y nosotros tenemos que, nuestra tarea va a ser, nos rige un plan maestro de desarrollo del turismo sostenible, que de hecho se vence este año, y una de nuestras tareas es crear el plan para los próximos 10 años, que va a ser un proceso muy interesante, y estoy muy entusiasmado con la idea de poder, pues desde el INGUAT, liderar ese proceso para fijar el rumbo del turismo para los próximos 10 años. El presidente Arévalo me dijo que piense de aquí a 20 años, porque él comparte tu visión de que el turismo es absolutamente transversal y debería ser el principal motor de desarrollo económico del país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este año nuestro eje, uno de nuestros ejes principales es gastronomía, justamente. Guatemala ofrece tanto y hay tanto que se puede, narrativas que se pueden construir alrededor de la gastronomía, que no son solo narrativas, sino que son motores de desarrollo a todo nivel. Le vamos a entrar muy duro a eso. Estamos trabajando muy duro para traer un evento muy grande sobre gastronomía, que tiene que ver con gastronomía el año entrante, que atraería además a cientos de críticos gastronómicos, de periodistas, de expertos en crónicas de viajes y todo, que realmente ayudaría a cambiar esa narrativa sobre Guatemala en el extranjero. Entonces, gastronomía es uno de los ejes. Obviamente, temas de espiritualidad, religiosidad que mencionaste. Guatemala se unió a la Red Mundial de Turismo Religioso. Se va a hacer un congreso nacional este año y el año entrante va a haber un congreso internacional para potenciar eso. O sea, Guatemala ofrece Semana Santa, procesiones, pero también ofrece espiritualidad ancestral. Y hay mucha gente alrededor del mundo que está buscando acceso a herramientas que les permitan vivir de una manera mejor a nivel personal. Entonces, hay un gran potencial ahí.
Y en esta parte de la gastronomía, ¿se refieren específicamente a toda la comida tradicional guatemalteca o en general a restaurantes gourmet, por ejemplo, que ya hay muy buenos en Guatemala?
Pues obviamente lo que nos diferencia es esa tradición, esa conexión con 3.000 años de historia, con ingredientes que son muy particulares y muy especiales que vienen de aquí de Guatemala. Pero el año pasado 3 restaurantes guatemaltecos liderados por chefs jóvenes entraron a la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Y estos son chefs que casi todos se fueron de Guatemala para aprender, para ganar experiencia, aprender nuevas técnicas, nuevos abordajes, y luego regresaron y están redescubriendo ingredientes nuevos, técnicas nuevas, y esa mezcla, que yo no le llamo fusión, porque no es una fusión de culturas, sino es una fusión de abordajes, está haciendo que haya cosas muy interesantes en la oferta nacional gastronómica.
Harris, el reto es muy importante y durante años siempre ha existido la cuestión de si el INGUAT tiene que ser un ministerio de turismo o si por el contrario deja de ser parte del Estado y es administrado directamente por la gente que está involucrada, los privados que están involucrados en turismo. A partir de estos menos de 100 días, o sea, sí, menos de 3 meses, ¿tú qué puedes decir? O sea, ¿tendremos que trabajar esto como público-privado? ¿Qué le está haciendo falta al INGUAT para que de veras potenciar, o todavía estamos tenemos que esperar el año para esta planificación estratégica de los 10 y de los 20 años?
O sea, en este gobierno el INGUAT está funcionando casi como si fuera un ministerio. O sea, uh-huh. Yo tengo, y eso fue por instrucción del presidente Arévalo, yo voy a gabinete, yo tengo una invitación permanente para ir a todas las reuniones de gabinete, y no voy solo a escuchar, sino que si viene al caso puedo comentar, y eso no solo me deja tener cierta voz adentro del gabinete, pero también me da contacto directo con todos los ministros. Entonces, yo puedo hablar con los que tienen que ver con turismo, con claro. economía, con gobernación, con comunicación, con cultura, con cancillería, y podemos ir buscando maneras de trabajar juntos. Entonces, a nivel interinstitucionalidad existe, uh-huh. Apertura existe, acceso existe. El presidente ya dijo que el turismo se le tiene que dar la importancia que se merece, se le está dando. Entonces, he escuchado propuestas de que se eleve a nivel ministerio. El modelo que se comenta mucho es el de República Dominicana, que tiene un ministerio con 6 viceministerios que se dedican a temas específicos de turismo. Si la gente lo quiere discutir, pues abierto a escucharlo. ¿Qué te puedo decir? O sea, que el turismo se maneje desde lo privado, no creo. Yo creo que tiene que haber una mezcla. Nosotros tenemos muy buena relación con el sector, con Cámara de Turismo, con Agexport, con Buró de Convenciones, con los hoteleros, restauranteros, comunidades, que es algo muy importante, que le estamos dando mucha importancia a eso. De hecho, iniciamos una serie de giras de escucha en todo el país para ir a escuchar a las comunidades, que ellos nos digan qué quieren, que ellos nos digan cómo quieren ser representados y qué pueden ofrecerle al turista. El turismo comunitario es algo que es un concepto que está cobrando mucho auge y que permite que una comunidad diga cómo quiere recibir a gente en su casa. Y ha sido fascinante escuchar las propuestas que hay, el nivel de creatividad que hay, el potencial que hay ahí. Ahorita que estuvimos en Petén, fuimos a 2 comunidades, fuimos a Huaxactún y a una comunidad que se llama La Técnica, que queda en la frontera con México, en el Usumacinta. Uh-huh. Y tienen ideas muy interesantes que tienen que ver con gastronomía, con deporte de aventura, con hospitalidad en general, con cultura, con astronomía, y entonces poder hablar con ellos, de ahí hablar con los hoteleros grandes que tienen otra visión y poder conjugar esas visiones para tener un abordaje más equilibrado del turismo, lo hace muy valioso. ¿Qué necesita Guatemala? Turismo comunitario es algo muy valioso que tenemos, pero también necesita desarrollo de infraestructura, necesitamos más hoteles, necesitamos... Está más que obvio, de seguridad, los aeropuertos, hay mucho que se puede hacer y que se debe gestionar a nivel gubernamental. Pero el sector privado organizado y las comunidades tienen un papel importantísimo. Y mi rol, yo lo veo que yo soy como un puente entre todos y yo puedo gestionar que las ideas fluyan de uno al otro y desde mi círculo de actividad gestionar para que las cosas sucedan.
Y en estos 2 meses y pico que llevas ya en el cargo, ¿qué has visto que son los temas más importantes que hay que resolver rápido para poder realmente atraer más turismo, porque realmente está viniendo mucha gente. O sea, si ves las estadísticas de, si ves las estadísticas de por ejemplo la gente que ha llegado así vía aérea a Guatemala, el año, solo el año pasado se incrementó algo así como el 40%, al grado de que en teoría ya está el aeropuerto, si estuviera en buenas condiciones, estaría ya literalmente topado en cuanto a la cantidad de gente que está viniendo, ¿verdad? Porque sí se ha incrementado considerablemente. Pero, como bien lo decís, pues hay mucho potencial para que pudiera crecer más. Pero, ¿qué has visto que son las cosas que más se deben de resolver rápido para poder realmente ser un destino turístico internacional, o sea, importante?
Sí, o sea, lo mencioné, el aeropuerto, yo creo que nadie se va a pelear con la idea de que hay que mejorar el aeropuerto. Está claro, y no es solo la experiencia del pasajero, que es desde donde, es desde ahí que entra Linguata. Estamos en una mesa muy importante donde estamos apoyando los esfuerzos para trabajar el tema del aeropuerto, y nosotros nos estamos enfocando en la experiencia del pasajero. El aeropuerto es la primera y la última impresión que tiene un visitante sobre Guatemala.
Cabal, ahorita que lo mencionaste, solo perdón que te interrumpa, pero justo ayer creo que vi un video de alguien que puso, que creo que refiero a antier, algo así, que a la 1 a.m. habían entrado 3 vuelos y habían solo 3 personas en migración, así, o sea, tres agentes así de migración, y él ponía en el video, hay una gran cola porque eran 3 aviones que entraron casi al mismo tiempo. Entonces, ese tipo de cosas que pienso que son importantes, ¿verdad?
No cabe duda que hay muchísimo que hacer, y este gobierno le está poniendo atención muy especial a eso. Yo estuve en 3 reuniones con el presidente que eran dedicadas exclusivamente al tema del aeropuerto. Fernando Soriano, quien es el comisionado nacional de competitividad, está viendo desde donde él gestiona el tema de integral de la aviación en Guatemala, DGAC, el espacio aéreo, seguridad en el aeropuerto, los diferentes aeródromos en el país. Y la además, algo que se hizo ahora es que además de la Dirección General de Aeronáutica, también hay un gerente de aeropuerto, y el gerente de aeropuerto está viendo esos temas como más específicos. Entonces, sí hay mucho trabajo por hacer, pero les puedo asegurar que se le está poniendo muchísima atención y se está trabajando. O sea, el aeropuerto se recibió en condiciones desastrosas y no se puede arreglar de la noche a la mañana, pero ya se están tomando acciones muy concretas. Entonces, que me preguntabas qué hay que hacer. Aeropuerto es una, mejorar la conectividad aérea en general es otra. Hay muchas oportunidades para que entren más líneas aéreas a Guatemala, y sí hay espacio para que entren, pero el problema que hemos visto ahí no es de Guatemala, es un problema de la aviación a nivel mundial. Las líneas aéreas después de la pandemia se quedaron sin aviones. Se redujo la producción de, bueno, sí, pero se redujo la producción de aeronaves. Entonces, por ejemplo, yo hablé con
ahora con Boeing menos.
Bueno, sí, eso es harina de otro costal. Pero yo hablé con unas líneas aéreas europeas ahorita que estuvo en una feria en Berlín, y nos decían, nos interesa muchísimo el mercado de Guatemala, pero no tenemos físicamente el equipo para llegar, no lo podemos hacer. Y ese problema no se va a resolver como hasta el 2027, me dijeron. Pero esa es una oportunidad, porque eso nos da a nosotros el tiempo para desarrollar infraestructura. Porque, por ejemplo, unos hoteleros en Petén me decían, mira, ahorita no me traigas más gente porque no caben. O sea, porque no hay la ocupación de los hoteles está altísima.
Es lo que te digo, que ha estado viniendo bastante gente.
Entonces hay que buscar incentivar más inversión en cuartos, en habitaciones de hotel. Y no solo en destinos tradicionales como Antigua y Flores. O sea, en Petén tiene 3,000 sitios arqueológicos. Claro. Entonces hay otras zonas de Petén que se pueden desarrollar de una manera integrada, sostenible, que permitan ese equilibrio entre el turismo comunitario, el respeto por la naturaleza y la necesidad de tener más habitaciones. Entonces tenemos este tiempo para ir haciéndolo bien, siento yo. Entonces, desarrollo de infraestructura, desarrollo de conectividad dentro del país, carreteras, todos sabemos que hay mucho que hacer ahí, pero ya hay ejemplos de cosas que se han hecho. Nosotros logramos, bueno, fue la ministra de Comunicaciones y su equipo que hicieron un trabajo espléndido para arreglar la carretera a la frontera de Valle Nuevo con El Salvador antes de Semana Santa. Ya esos baches espantosos que habían ya se arreglaron. Hay rutas terciarias en Petén de nuevo que van de Flores a Usumacinta, que es menos de 30 kilómetros, que nos tomó 4 horas, que si estuviera asfaltado lo harías en qué
20 minutos.
Entonces, ese es el tema esos son los temas que hay que trabajar. Y de ahí nosotros tenemos proyectos que suenan a sueño grande, pero yo estoy convencido que sí se pueden realizar. Uno es crear un Centro Nacional de Artesanías y Textiles en el Altiplano, para crear un nuevo destino en el Altiplano que funcione, que sea una mezcla de museo, taller vocacional, centro de desarrollo económico, educación empresarial para los artesanos, artesanas y tejedores, que puede ser un destino nuevo. Ese es un proyecto ambicioso, pero que si se plantea bien, se puede hacer.
¿Y qué estarías planteando? ¿Que estuviera dónde?
Que fuera, yo estoy pensando más allá de Atitlán, digamos, o antes, depende de dónde, podría ser el área de Tecpan, o podría ser el área de Quetzaltenango, o Quetzaltenango, Totonicapán, que de hecho la gran parte de la industria textil ancestral es de la zona esa del noroccidente.
Pues no sé si sabías, pero San Francisco el Alto se llama Toto, ¿verdad? Sí. Hay un gran mercado de
lana.
Ropa tradicional guatemalteca, que de hecho varios de ellos ya no solamente hacen ropa guatemalteca, o sea, de origen de los pueblos originarios, sino que están haciendo ropa para los mexicanos. Y se van al sur de México y llegan hasta Cancún y entregan en toda la ruta maya mexicana, ¿sí? Y, o sea, guatemaltecos están haciendo eso. O sea, es una cosas interesantísimas. Yo quisiera hablarte acerca de las artesanías. Uno va afuera del país, uno va a Holanda, Bélgica, Francia, y encuentras artesanías que valen $100, ¿sí? Sí. Y aquí vienes y 100 quetzales y hay que regatear y te las dejan en 60. Y cuando miras el costo, o sea, el costo real de la persona, lo que le metió, a veces no tiene ni siquiera llega al costo. Tenemos que pensar en innovación en la artesanía, o sea, no quedarnos con lo que te digo yo, con el mismo pitillo que nos compraron cuando éramos de 6 años. Y sí, Jorge se acuerda muy bien. Sí. El quetzalito aquel tengo. Sí. Entonces, o sea, tenemos que hacer una innovación para que para darle valor a nuestras artesanías. Sí. O sea, en una bolsa que ahora tiene un asunto de tela típica, sí, ya vale 100 veces más que si la hicieras completa de tela típica. O sea, parece absurdo, pero es la realidad.
Sí, no, definitivamente. Yo creo que hay, de nuevo, hay un potencial enorme porque la artesanía, la calidad de trabajo del artesano guatemalteco es muy alta y hay mucho que se puede hacer. Y justamente en este planteamiento del Centro Nacional de Artesanías y Textiles, queremos tener un componente grande de innovación y educación para no me gusta usar la palabra elevar el nivel del diseño, sino que evolucionar el nivel del diseño. Yo creo que hay mucho que se puede hacer, y no solo es textiles, es artesanía, es alfarería, hay mucho que se puede hacer ahí. Y estamos juntando a un grupo de gente interesante, que es una mezcla de artesanos con diseñadores, diseñadoras jóvenes, que de nuevo, como los chefs, han estado en el extranjero, han visto cosas que se pueden implementar aquí y que pueden ayudar a realzar las tradiciones guatemaltecas a nivel artesanía. Entonces, hay un gran potencial ahí.
Okay. Y dentro de la política de turismo que ustedes están planteando, ¿cuáles son los temas importantes que ves? Ya mencionaste lo de las artesanías, ya mencionaste lo de la comida. ¿Algún otro adicional? ¿Nuevos lugares? ¿Tratar de desarrollar nuevos lugares?
Sí, obviamente el Departamento de Desarrollo de Productos siempre está buscando nuevas oportunidades. Yo vengo muy entusiasmado de esta gira que hicimos por Petén. Yo creo que hay mucho que se puede desarrollar ahí todavía. ¿Y qué te puedo decir? Antigua está evolucionando rápidamente. Y hay mucho que se puede hacer ahí también, y estamos trabajando, apoyando al alcalde desde donde nos toca, para que Antigua siga siendo esa joya. O sea, el potencial es ilimitado. Estamos a los 100 días, vamos a anunciar varias cosas, entonces no me van a dejar aquí.
No puedes decir ahorita.
Aquí me regaña la
comunicación. Por lo que hemos visto, mucho el trabajo en la dirección de Linguat es gestión. O sea, hay que gestionar, hay que ir a platicar con los diferentes las diferentes funciones que tiene el Estado. O sea, obviamente seguridad, infraestructura, como decías, la comunicación aérea, también estará la parte de los puertos para el sector de cruceros. ¿Está orientado el gobierno actual para darle solución a esto? Así como estás diciendo que la ministra de Comunicaciones le puso prioridad a la entrada de los salvadoreños, ¿se nota un interés de querer ver el sector turismo como esa llave de desarrollo?
Absolutamente, y es un interés que se siente y que se reconoce en todos los ministerios, en todas las áreas. Se reconoce que hay que mejorar conectividad terrestre, porque va a ayudar al turismo. Hay un plan de rutas terciarias, las rutas del buen vivir, que es como que abrir nuevos caminos para conectar comunidades que no están conectadas a nada, que van a servir para muchos fines, pero que van a tener una aplicación de turismo también, ¿verdad? A nivel de seguridad mencionaste, pues hay una coordinación constante con el Ministerio de Gobernación para trabajar ese tema. Y te doy otro ejemplo que es chiquito, pero es un ejemplo de cómo funcionan las cosas. Huaxactún, como sabrán, es una comunidad que nació de la exportación y explotación del chicle hace más de 100 años. Y se creó una pista en la selva donde llegaba un DC-3 de Aviateca una vez a la semana a sacar el chicle. Y después el chate. Y eso, el chate ahora lo sacan por tierra, el chicle ya se hizo sintético, ya no existe esa industria. Pero me decían los líderes de la comunidad, y la pista esa existe, o sea, es una comunidad, se mantiene, o sea, es una pista que usan para jugar fútbol y para...
No se usa para otra cosa.
No, para nada. Sí. Y de hecho, esto es una comunidad de las concesiones forestales y ellos manejan muy bien el tema, el manejo del manejan muy bien el bosque y la conservación del bosque. Y el bosque se mantiene porque están ellos ahí. Pero me decían, sería increíble conseguir uno de esos aviones viejos de Aviateca y llevarlo ahí y convertirlo en un museo, el museo del chicle y del chate. Entonces el otro día estuve con el ministro de la defensa en un evento y le dije, ministro, ¿no tendrá un DC-3 por ahí tirado que me regalen? Y dice, ¿cuántos querés? Pero hablamos en serio.
Y de hecho hay uno que yo lo he visto que todavía vuela. De vez en cuando.
Bueno, eso no sé, pero me dice sí, que hay muchas aeronaves que ya no se usan y por las leyes vigentes no se pueden destruir, pero se les puede dar otro propósito. Entonces estamos hablando de ver cómo hacemos. De hecho, no lo saben. Bueno, no sé si escuchan esto en Huaxactún, pero les quiero dar la sorpresa de que de repente se va a poder hacer eso. Entonces no es ir a poner una chatarra de avión ahí, es utilizar eso para crear una atracción nueva en una comunidad. Y creo que con el abordaje de diseño apropiado se puede hacer algo bien bonito ahí.
Harris, ya que mencionaste eso, me gustaría que habláramos un poco sobre el mirador, pero tenemos que ir a una pausa. Entonces, cuando regresemos de la pausa, si podemos platicar si tienen algún plan con relación al mirador allá al norte de Petén. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos conversando con Harris Whitbeck, director del INGUAT. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs aquí en los estudios con José Carlos Ortega y estamos conversando con Harris Whitbeck, director del Instituto Guatemalteco de Turismo del INGUAT. Y Harris, antes de irnos a la pausa, te preguntaba si han considerado algo para el tema del mirador en estos planes que están haciendo, pero no sé qué me puedes hablar al respecto.
O sea, el tema de que es el mirador y hay tantos sitios arqueológicos en Petén, hay más de 3,000. Cualquier cosa que se hace ahí tiene que ser muy de la mano del Ministerio de Cultura, quien es la encargada de velar por estos espacios que son tan importantes, para no solo porque representan la historia de Guatemala, sino porque hay tanto aprendizaje ahí todavía. Entonces, se está hablando mucho y, como les dije, estuve haciendo esta gira por Petén hace un par de semanas que me dejó con muchísimas ideas y se seguirá desarrollando algo específico con el mirador. Se está trabajando. Se ha hablado mucho del mirador a nivel global y es un gran, gran activo que tenemos. Es la pirámide a nivel de densidad más grande del mundo. y yo creo que hay mucho que se puede trabajar ahí. Es algo que vamos a hacer más adelante. Sí.
Ok, y en el tema internacional, mencionaste que, por ejemplo, fuiste a la feria esta de Berlín, que entiendo que es una de las más grandes a nivel mundial de turismo. ¿Cómo se percibe Guatemala? ¿Cuál es tu percepción de cómo ven a Guatemala desde afuera, especialmente las personas que están involucradas en el área de turismo?
Pues mira, de nuevo, Alemania me sorprendió porque, de nuevo, es tierra fértil, porque no hay un gran grado de conocimiento muy profundo sobre Guatemala. Entonces, para nosotros tenemos como un lienzo en blanco para empezar a hablar específicamente de lo que le interesa a los alemanes, que es más turismo cultural, turismo de aventura. Y para eso son las ferias. Las ferias son para que Guatemala se vaya a dar a conocer. Y en el caso de mi presencia ahí, es mucha promoción y es mucho escuchar. Es que es igual, hablábamos antes de que si no comunicas no gobernas, pero si no escuchas tampoco gobernas. Entonces es importante ir a hacer eso. Y como te digo, yo siento que, mira, el INGUAT está encargada de hablar sobre Guatemala en el extranjero. Esa es una de sus principales funciones. Yo tengo 30 años de exposición internacional y de una trayectoria que se desarrolló comunicando en el extranjero. Entonces es muy valioso eso, es una herramienta muy valiosa que podemos aplicar. A raíz de un acercamiento que tuve con ONUTurismo, que es la agencia de Naciones Unidas que vela por el turismo a nivel global, me invitaron a participar en la Semana de Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas la semana entrante. Es una serie de reuniones del nivel más alto en Naciones Unidas y le dieron un espacio a Guatemala. O sea, yo me voy a dirigir a la Asamblea General la semana entrante para hablar de... Perdón, no es la semana entrante, es el 15-16, pero para hablar del desarrollo y el turismo comunitario desde el punto de vista de Guatemala. Y de eso van a salir unas iniciativas globales que van a estar lideradas por Guatemala, que van a ayudar a cambiar esa narrativa sobre el país. Entonces, ese tipo de oportunidades son muy importantes y no se pueden ignorar. Entonces, habrá gente que dice que me la paso paseando. Yo pasé 30 años paseando, y no paseando, sino que arriesgando mi espalda por un trabajo muy peligroso, pero que me llenaba mucho. Entonces, yo ya paseé. y lo sigo haciendo, pero eso lo hago porque, pues, obviamente, me encanta mi trabajo, me apasiona poder hablar bien de Guatemala. Creo que lo hago bien y soy el indicado para hacer eso. Y me divierte, pero no son vacaciones, no es paseo.
La verdad es que la potencialidad de Guatemala en este sentido es enorme. Nosotros, si no me recuerdo mal, en 2019 recibimos 2.4 millones de visitantes.
Antes de...
Y obviamente hay toda una gran cuestión acerca de quiénes son quiénes, porque los chapines que regresan por una temporadita y que vienen a visitar a sus familiares a veces son tomados como turistas. Pero por el otro lado, República Dominicana, teniendo menos personas, y te aseguro que no fueron haitianos, tuvo 9.2 millones en un área más pequeña. Yo creo que ese es el tipo de reto, Harry, también tenemos España, que creo que duplica la cantidad de personas que viven en España, recibe de turistas.
Se reciben 80 millones.
Es una cosa de veras impresionante. O sea, tenemos aquí realmente un potencial enorme que tenemos que aprovechar. O sea, no hacerlo sería traicionarnos a nosotros mismos.
Absolutamente. Y qué bueno que mencionaste España. Cuando estuvimos allá en enero, con el presidente, recibí un ofrecimiento muy específico de cooperación del ministro de Turismo e Industria español, quien me dijo: mira, nosotros en los 70, fue de los 70 para acá que se han logrado ese incremento y ha logrado posicionar a España como esa máquina de turismo que es hoy. Y me dijo: tuvimos muchos tropiezos y muchos aprendizajes que les queríamos transmitir a ustedes ahora. Entonces, estamos hablando de cooperación técnica seria y de fondo para aprender de sus errores y poder aplicarlos aquí en el desarrollo del turismo como motor de la economía a largo plazo. República Dominicana es otro ejemplo. O sea, hay muchas lecciones que se pueden aplicar. Ecuador lo está haciendo muy bien también. Y lo bueno es que, de nuevo, hablando de estos viajes, ahí es donde se van formando gestionando estas relaciones y se consiguen estos compromisos de intercambio de información que son muy valiosos. Lo tenemos todo, vos lo decís, lo tenemos absolutamente todo.
Harrison, ya sé que te tenés que ir, una última pregunta. ¿Y qué han pensado con relación al turismo interno? Turismo local.
El turismo interno está creciendo muchísimo también, y lo que hay que hacer es promocionarlo más. O sea, es y tenemos que buscar, a nivel legislativo hay que cambiar la ley, esta ley que permita que haya más fines de semana con puentes largos, que se implementó en una época, de ahí ya no, y, o sea, es toda una discusión ahí. Queremos trabajar activamente en eso para poder crear las condiciones para incentivarlo aún más, porque sí es enorme. La gran mayoría de turistas, obviamente, que se movieron en Semana Santa fue turismo nacional, y son un motor económico importantísimo.
Ahora, regálame 30 segundos. ¿Cómo le fue a la Antigua en esta Semana Santa? Hay gente que dice que estaba vacía. Aquí tuvimos a uno de las personas que trabaja con nosotros, Sebastián, el lunes, y dijo, mira, estaba vacía la Antigua. Los restaurantes estaban vacíos. Pude entrar. ¿Hay algo que se esté trabajando con eso? ¿No le fue bien? ¿O son datos que no tenemos precisos todavía?
Yo dejaría a la Municipalidad de Antigua, a los alcaldes, para que ellos les cuenten su experiencia directa. Nosotros estuvimos apoyando mucho con centros de kioscos de atención al turista y eso, otro tipo de acciones. La gente de Inguat que estuvo ahí estuvo ocupadísima atendiendo a muchísima gente. Los datos específicos ya los manejarán ellos, pero yo creo que el tema de Antigua es algo que tiene que ir evolucionando también. La idea de hacerlo peatonal es algo que tiene que ir evolucionando.
Sí, que no es malo con la logística de Cuba.
Y ahí van, yo creo que ahí van. Yo respeto mucho el trabajo que se está haciendo ahí y estamos a la orden, porque Antigua es una joya de todos que hay que preservar y hay que también posicionar más.
Bueno, pues muchas gracias, Harris. Entiendo que sé que te tenés que ir. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros y esperamos tenerte aquí más adelante para que nos contes los resultados de todos estos procesos.
Claro que sí, y gracias por el interés y por acompañarnos también.
Gracias. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Ya estamos así como con 3 minutos nada más, pero hablemos, José Carlos, de un tema importante. Ayer en el Congreso finalmente eligieron a los representantes del Congreso ante la Junta Monetaria y con una cantidad bastante grande de votos, hago la salvedad, sí. Porque uno obtuvo, el titular obtuvo 129 votos y el suplente obtuvo como 140 votos, algo
141.
Así. 141 votos, o sea, básicamente todas o casi todas las bancadas votaron por ellos.
Sí, casi todas.
O sea, casi todas. Que eso es un reflejo de que hay mucha, ¿qué? De que ha crecido la alianza oficialista, o de que este tema realmente lo único que querían era que no fuera Samuel Pérez.
Sí. Bueno, yo creo que hay tres cosas a recalcar. Yo ni siquiera, de veras, lo dije en la mañana, no quiero tocar el tema de la conferencia de prensa que dio Samuel Pérez. Me parece completamente innecesario. O sea, no había ninguna razón. Número uno, hay que recordar que la representación del organismo legislativo en la Junta Monetaria tiene que ver con la ley orgánica de la Junta Monetaria, ¿verdad? Con la ley de cómo se integra la Junta Monetaria, pero también tiene que ver con que el Congreso de la República destituyó a su representante que había sido electo en la legislatura pasada, al diputado Dwight Martínez, ¿sí? Entonces, de esa manera hay que entenderlo. O sea, que sí tiene injerencia el organismo legislativo y sí le representa. Entonces, obviamente, pues ese es un punto muy importante. El representante no tiene por qué ser diputado, pero en este caso habían 4 postulantes que eran diputados, y creo que es interesante señalarlo. Los 2 que no eran, uno era exdiputado y otro ya la había integrado anteriormente en la Junta Monetaria como representante de la Universidad de San Carlos. Ese es uno. Creo que el otro punto importante es lo que tú decías, pero que tiene que ver también pensando mal, pero no voy a repetir el dicho completo, sino qué interesante que ayer mismo se eligieron a los dos relatores contra la tortura y otros tratos inhumanos y a los dos suplentes.
Y también algo así como con 100 y pico votos, casi todos menos una de las suplentes, que solo con 95 votos.
Bueno, entonces, interesante porque eso te dice también que, bueno, hace sospechar, no te estoy diciendo nada, que ya había un acuerdo de los dos sitios, ¿verdad? Entonces, mira, yo te doy, tú me das, hagamos este arreglo y ahí vamos. Hay que recordarse que el salario de los relatores sobre la tortura son de 50,000 quetzales al mes. ¿Sí? Y son 5, 250,000. Échale pluma, 250 más, ¿cuántos?
Sería? Pero ayer escogieron a dos, o sea, dos titulares y dos suplentes.
Sí, correcto, pero hay tres más.
Ah, okay.
O sea, ellos se renuevan por partes, ¿no?
Ah, okay.
Y después de eso también tenemos la otra parte que también es muy importante, que ayer en la mañana la Unidad Nacional de la Esperanza sacó un comunicado donde el diputado que salió electo como representante titular ante la Junta Monetaria, el diputado Luis López, sí, y él estaba siendo expulsado, tenía un proceso de expulsión de la Unidad Nacional de Esperanza, UNE. Ya no es Unidad Nacional de Esperanza, sino División Nacional de la Esperanza. Entonces, tenía este proceso de expulsión y que iba a llevar todos los pasos legales, y pues hay rumores de que no presentó los motivos de descargo. Entonces, el punto es que si es declarado independiente, según la ley orgánica del organismo legislativo, va a haber una situación de ilegalidad y de incomodidad acerca del proceso de su elección ante de representante ante la Junta Monetaria.
Creería, o sea, entiendo el punto, y en efecto es la razón básicamente por la cual Samuel Pérez no podía estar ahí, porque repito, yo estuve en contra de esa modificación y sigo estando en contra de esa modificación. Me parece lo peor eso de que hayan diputados de segunda categoría, pero en este caso particular creería que ahí a él no le aplicaría, porque presumiendo que se termina el proceso y lo echen del partido UNE, que no se va a terminar mañana, porque ahí seguro va a ser apelar y todo, entonces ponerle que se termine dentro de 6 meses del proceso, ¿va? Entonces finalmente lo echan del partido y se queda como independiente. Pero la elección de representante fue antes de que lo echaran.
Pero la ley no, la ley está antes.
Pero en ese momento, cuando lo nombraron representante, era diputado, sí, de la UNE.
Perdió su calidad. Perdió su calidad. Y cuando pierde su calidad, la ley existe antes que eso.
Esa parte sí, voy a tener que consultarla con un abogado. Pero yo creería que no le aplica, básicamente, porque es post-facto.
Yo creo que hasta el asunto de la fiscal aplica, porque no tiene que ver necesariamente con la retroactividad de la ley del momento de la elección, porque la función es diferente. O sea, la retroactividad de la ley tiene que ver con otras situaciones desde mi punto de vista, y lo he consultado con algunos abogados con los cuales coincidimos. Pero en este caso particular, y sí te digo, yo creo que tiene los días contados, y entonces vamos a entrar en otro en otro dilema y en otra situación. Y bueno, por eso pues mencionaba los tres puntos, porque creo que no deja de llamar la atención todo el proceso de elección de la Junta del representante del Congreso ante la Junta Monetaria.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, José Carlos. Ya tenemos que terminar por aquí. Así que muchas gracias por haber estado conmigo hoy en la tarde, y nos seguimos conversando. Y bueno, y te seguimos escuchando todas las mañanas allá en Libertópolis por la mañana, a partir de las 6 de la mañana. Allá digo por la hora, no por el lugar, porque es aquí mismo.
Sí, correcto. Sí.
Así que muchas gracias por haberme acompañado hoy.
A las órdenes, un gusto haber estado con ustedes al mediodía.
Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs, y ya hoy, como todos los miércoles a la 1 de la tarde, pues estamos en el segmento de cómo vender más. Y para eso le damos la bienvenida a Frederick Gimpel. ¿Qué tal, Frederick? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todos y muy buen provecho.
Espero que hayas pasado bien la Semana Santa.
Ay, descansé muchísimo. Me quedé en la capital y estuvo delicioso, gracias a Dios.
Ah, buenísimo. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de cómo crear un negocio nuevo. ¿Qué es lo que planteas vos para cómo crear un negocio nuevo?
A ver, hoy les traigo dos regalos. Y regalos, de verdad, regalos, no regalos disfrazados de otra cosa. Primero les quiero comentar que hay negocios nuevos a todo alrededor de ustedes. Realmente mucha gente piensa que irse al norte es la tierra de las oportunidades, y no es cierto. La verdad es que nuestra tierra es la tierra de las oportunidades, o por lo menos así yo lo creo. Y entonces los voy a llevar un poquito en los próximos 30 minutos paso a paso de cómo ir creando un negocio. Ese es regalo número uno, pero se los voy a dar después. Regalo número dos, que se los voy a dar antes. Estamos estrenando nuestra nueva página de internet, que se les va a quedar muy fácil. Es ventasymercadeo.com. Imagínate que estaba libre el, sí, el dominio. Y entonces, en esta página la hice para ustedes, para mis clientes, para mis amigos, y está llena de información. Ahí hemos subido blogs de todo lo que yo hablo por acá. Ahí me pueden contactar. Y lo más importante es que se pueden suscribir a un newsletter, a un correo, en donde yo les voy a ir compartiendo información. Y todo esto es totalmente gratis. A mí me da muchísimo gusto enseñar lo que yo sé hacer. La verdad, considero que lo sé hacer muy bien y me encanta compartir mi conocimiento, por lo cual estoy muy agradecido por Libertópolis, porque me ha permitido compartir con ustedes muchas cosas que le han funcionado y le he hecho mucho dinero a la gente, pues, que me ha contratado. Y todo esto, pues, me encantaría compartirlo con todos ustedes. Yo creo que todos allá afuera quieren vender más, todos quieren ser más prósperos, todos quieren tener más dinero. Entonces, métanse a la página, ahí estamos para servirles. Me encantaría ir formando una comunidad en donde yo pueda irles aportando. Y como les digo, todo esto es totalmente gratis, salvo que alguien ya me quiera contratar para que los lleve de la mano en la empresa, ¿verdad? Pero ahí está, www.ventasymercadeo.com.
Ya puse el link en nuestras transmisiones ahí para quienes quieran entrar.
Buenísimo.
Y interesante que estaba disponible ese dominio.
Increíble, ¿no? Interesante. Yo no lo podía creer. Yo dije, puchica, ¿será que lo escribí bien? Lo leí no sé cuántas veces. Y bueno, y mi correo es frederick@ventasymercadeo.com. Y bueno, vamos al regalo uno. Entonces, vamos a hablar de cómo crear un nuevo negocio. Una de las cosas que yo hago y me encanta hacer es crear negocios nuevos. Y esto, pues, realmente fue la vida y la necesidad la que me empujó a generar dinero para mi familia. Pues tengo tres lindas niñas adolescentes que gastan mucho. Y entonces yo creo que todos allá afuera quisiéramos tener ingresos extras. Y entonces esto en un principio lo hice empíricamente, pero luego estudiando he aterrizado un método en el cual puedo ayudar a una empresa o a una persona a convertirse en negocio. Y es más o menos esta la forma. Allá afuera hay mucha gente que quisiera tener un negocio de consultoría, un negocio de asesoría. También los podemos hacer. Hoy vamos a hablar de una persona que quiere hacer un negocio al lado de lo que están haciendo hoy en día. Pues puede que seas empleado en algún lado y te gustaría tener ingresos extras. Y entonces
esto es lo que en inglés le llaman side hustle.
Side hustles, cabal. Y entonces, y creo que todos quisieran tener un negocio. Y una cosa que me decía un amigo es, muchos tienen ideas. Hay gente que tiene 10 ideas de negocios y las ven clarísimas. Ahora la pregunta es, ¿por qué eso nunca se convierte en dinero en tu bolsa? Y porque de tener una idea a ejecutarla, a mucha gente le da miedo, porque no conocen el camino. Y entonces, hablemos primero de cómo podemos identificar un buen negocio. Michael Kim es un escritor que a mí me encanta, de temas de mercadeo y branding. Él dice que si sos apasionado por algo o algo te causa compasión, aparte de eso, si ves e identificas claramente un problema y si hay algo que te molesta o te enoja, donde se entrelazan estas tres líneas, hay una gran oportunidad de negocio para ti. ¿Por qué? Porque el principio nos dice que donde tú estás viendo un problema que te gustaría que resolvieran, seguramente ese mismo problema lo tiene mucha otra gente. Y ahorita, después les voy a dar un ejemplo para que lo vean muy claro. Entonces, si a ti te molesta un problema, seguramente a mucha gente le molesta un problema y hay dinero en resolverlo. Ahora, todos los que tenemos un negocio tenemos que estar apasionados por el negocio, si no, no va a funcionar. O sea, si estás viendo claramente el negocio, pero no te apasiona, no te metas, porque entonces lo vas a tener ahí esperando que por algún tipo de milagro el negocio se vuelva negocio, y eso no es así. Todos los que tenemos un negocio, todos los emprendedores, somos apasionados por el negocio, nos dedicamos al negocio y nos encargamos de que el negocio sea próspero. Entonces, te tiene que apasionar el problema que vas a resolver. En esa intersección está justamente el negocio.
Indistintamente de que hayan otros negocios, por ejemplo, por decirte algo, si es un negocio de comida, me tendría que apasionar la comida para
de
hacerlo.
Plano. Si no,
y especialmente el de comida, y lo menciono porque yo ya intenté ser restaurantero en alguna ocasión.
¿Ah, sí?
Así. Y me apasiona comer, pero no hacer necesariamente hacer la comida.
Sí, yo tengo una hija que está estudiando para chef y es un negocio muy matado. O sea, mi hija se levanta temprano, se quema las manos, tiene que ir a escoger sus ingredientes, pasa horas de horas parada. Entonces, si no te apasiona eso, es un excelente ejemplo. Por mucho que estés viendo una gran oportunidad de un negocio de restaurantes, lo vas a quebrar, no va a funcionar, ¿verdad? Y aquí les quería contar una historia. Mi esposa tiene un negocio y yo la admiro mucho porque este negocio resultó así. Ella fue a una tienda de Guatemala, vio viruta de papel de colores y dijo, esto yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Y ahí ha creado un negocio que le apasiona, porque a veces pasa 2-3 de la mañana diseñando, porque aparte de esto ella hace sus propios empaques. El negocio se llama La Cartonería y ella ha logrado prosperar una cosa que salió de una necesidad de un trabajo de una de mis hijas, y ahora ella tiene su propio negocio. Este negocio aporta muchísimo a la casa y crece y crece y crece. Claro, ella ha tenido que pasar de emprendedora a empresaria. Ese paso cuesta, ¿verdad? Pero aquí estamos para ayudarles. Y lo más importante es que hoy en día ella ya da trabajo, aporta, le apasiona, le encanta estar metida entre sus diseños, y entonces eso la ha hecho prosperar. Y va creciendo. Ella quisiera crecer más rápido, pero va creciendo a un paso agigantado. El paso más importante de cualquiera de ustedes que quiera convertirse en una emprendedora o un emprendedor es el momento en que ustedes monetizan por primera vez. Es el momento en que alguien por fin logras que te pague. Ese momento es glorioso porque mucha gente se queda solo en la idea. Yo tengo un muy buen amigo mío que lleva con una excelente idea a la tal vez 4 años. Y se queja del lugar donde trabaja, y se queja de la vida, y no le pagan suficiente. Pero yo le digo, mira, ¿qué vas a hacer con esta gran idea? O sea, ¿cuándo la vas a implementar? Y ahí la deja, ¿verdad? Yo no se la voy a implementar porque suficiente tengo con lo mío. Pero si ustedes, y puede ser que no le apasione lo suficiente. El problema que él quiere resolver es un problema que yo sería su primer cliente, pero no hay modo. O sea, siempre tiene una excusa, o el abogado va tarde, o está esperando no sé qué, o la máquina no sé qué le pasó. La cosa es que nunca sale al mercado. Entonces, aquí hay un método por el cual ustedes pueden salir al mercado, y es, se los voy a decir sencillo y rápido por el límite de tiempo, pero si ustedes ya identificaron un problema que van a resolver y que les apasiona, lo siguiente sería validar que mucha gente tiene ese problema. Y eso se puede hacer muy fácil. Digamos, si hay un mercado para algo que se está haciendo y lo pueden hacer mejor, es la mejor forma de resolverlo, porque ya tenés ahí a todos los clientes. Y la otra es hacer una especie de focus groups, en donde puedes ver que hay más personas que tienen el mismo problema. Lo siguiente es crear el producto. Estás resolviendo el problema, ok, pero ¿cómo se llama el producto? ¿Qué características tiene el producto y cómo resuelve el problema? Esto es como cuando identificas las necesidades de un cliente y le das un producto que la satisface perfectamente. Después, ¿en qué precio se va a vender? Todo tiene un precio, ¿verdad? Hay que vender lo más caro posible. ¿Qué valor le vas a agregar a tu producto y cómo te vas a comunicar con tus clientes y, bueno, al mercado? La verdad es que hoy en día Facebook, Instagram, las redes sociales nos facilitan muchísimo el hacer pruebas y salir al mercado de una forma muy fácil.
Y adicionalmente te permite también ir viendo las mejoras que puedes ir haciéndole al producto y a tu oferta de venta precisamente con esa retroalimentación.
Sí,
¿verdad?
Totalmente. Aparte hay grupos de estos lords y ladies en donde puedes meter tu producto y rápidamente tener feedback. Eso ha abaratado muchísimo todas las pruebas de mercado y la salida al mercado que antes se hacía con empresas que cobraban carísimo por hacerte un estudio de mercado. Ahora realmente podrías salir al mercado. ¿Y qué hago yo si ya logré vender mi primer producto o mi primer servicio? Bueno, aquí viene la parte fácil, ¿sí? Porque si ya monetizaste, la teoría te dice que hay más personas listas para monetizar. Y entonces lo que tenemos que hacer es...
O sea, hay más clientes que tienen el mismo problema.
Entonces, ¿dónde lo conseguiste? Ahí hay más. Entonces, si metiste 20 quetzales a Facebook y con eso conseguiste 3 clientes, entonces 40 quetzales te deberían de traer 6 clientes y así nos vamos. Y entonces vas ampliando, pero por lo menos ya tienes algo que está monetizando. Y eso ya se puede hacer crecer. La parte más difícil es la primera parte, encontrar un problema que te apasione resolver.
¿Y qué tiene que hacer uno para encontrar esos problemas?
Están alrededor. Fíjate que hoy en la mañana, yo pensando justamente que iba a estar aquí, yo me levanto muy temprano, después me voy a boxear, después me voy a la oficina. Estoy rodeado de problemas. El primer problema que yo quisiera solucionar es no tener que ir 45 minutos en el tráfico. Entonces, y me daba risa porque yo decía, el que solucione esto se vuelve archimillonario, ¿verdad? Y si te das cuenta, hay una empresa que hace carreteras privadas que lo está solucionando y está viendo esa necesidad. Y en medio de eso hay un montón de problemas que yo quisiera resolver. ¿Qué voy haciendo en esos 45 minutos? Voy oyendo audiolibros, ¿verdad? Peleándome un poquito con la gente en el tráfico. Llego al gimnasio y en el gimnasio ya hay una serie de necesidades que yo tengo que tengo que ir a resolver. Tengo que ir a buscar agua. Después me baño. O sea, su día está lleno de oportunidades de negocios si ustedes las identifican. Entonces, ¿qué les molesta? ¿Qué quisieran resolver? Y además les apasiona resolver. Ahí hay mucho dinero.
Y entonces al final realmente es de estar pendiente, de estar uno viendo qué problemas o qué cosas hay que resolver y con qué cosas podría uno vivir mejor, y probablemente eso se aplica para todos los demás, por lo menos para un buen grupo.
Totalmente. Y ahí lo único que podría salir mal es que sea un problema que solo vos tenés. Si es así, pues que no lo creo, ¿verdad? O que es un problema que muy poca gente tiene, pero hay problemas que muchos tenemos. Por ejemplo, no sé, después me voy a la oficina y me paso comprando un café, ¿verdad? Y entonces todo tu día está lleno de oportunidades que si los pudieras hacer más cómodo, generarías un negocio. El ser humano quiere estar más cómodo, quiere hacer menos esfuerzo, quiere tener menos problemas. Ahí están un montón de oportunidades de negocio.
Y uno creería, por ejemplo, alguna gente se plantea esto de que a estas alturas de la vida ya todos los problemas están resueltos.
No, y menos en Guatemala. Miren, Guatemala está, y lo dije la última vez que estuve por acá, estamos 15 años atrás de Taiwán, por ejemplo, en tema de la curva tecnológica. Y entonces, por ejemplo, hoy yo llegué a la oficina, mi carro está sucio, no llegó el chato que limpia los carros. Si alguien tuviera una aplicación en donde yo pongo mi placa, dónde está parqueado, tienen autorización de entrar a donde queda mi oficina y salgo y está limpio mi carro y ya pagué en la plataforma, hoy lo hubiera usado. Por ejemplo, hoy gasté 10 minutos buscando dónde estaba el cuate que lava carros porque necesitaba lavar mi carro y no lo encontré. Pero ya nos hemos acostumbrado a estas aplicaciones en donde pedís y te llega el súper, ¿verdad? Entonces hay muchas oportunidades en problemas. Yo hoy me quedé con mi carro sucio, no encontré quién me lo lavara. Si hubiera habido una plataforma que me fuera a hacer eso a domicilio, pues lo hubiera contratado. ¿Quién quita y el lavador de carros está ahí en 30 minutos, te lava el carro, ya pagaste y bajas y tu carro está limpio? ¡Qué maravilla! En Estados Unidos ya existen incluso plataformas que te echan gasolina. Decís dónde te parqueaste, cuánto querés, pagas tu gasolina, dejas abierto el tapón, cuando llegas tu carro está lleno.
Sí, qué interesante.
Sí, y son unos camioncitos de gasolina. Y entonces, y esto sale de que la gente ya no quiere quiere pasar echando gasolina. A mí me da algo de pereza pasar echando gasolina.
Y adicionalmente, o sea, son temas que, bueno, vos mencionabas al inicio, por ejemplo, el tema del tránsito. Pero todas estas soluciones tienen que ver al final con eso, porque probablemente el que te dé hueva ir a la gasolinera tiene que ver porque te vas a llevar 20 minutos en llegar y 20 minutos en regresar de la gasolinera, por ejemplo. Sí. Entonces, parte del problema del tránsito lo poder resolver con este tipo de soluciones, ¿no?
Sí, y por eso te digo que en nuestra vida cotidiana hay un montón de oportunidades. Y justamente hoy tenía que pasar echando gasolina y por eso me acordé del tema. Y entonces, si echo gasolina en carretera Salvador, donde vivo, esos 5 minutos que me quedan en la gasolinera hace que se me acumule un montón de tráfico. Entonces digo, yo voy a echarle la capital. Y a veces se me olvida. Entonces me vuelvo a subir al carro y otra vez no tengo gasolina. Entonces digo yo, bueno, que, o sea, para alguien como yo que vivo algo apurado, qué rico poder tener eso. ¿Verdad?
Sí, y como te digo, al final realmente es una forma de solucionar el tema del tránsito, porque nuevamente, o sea, no pasas a la gasolinera allá cerca de tu casa, porque si pasas, ya te pasaron, ya tenés que hacer cola detrás de 10 o 100 carros que pasaron.
Ojalá 10, si supieras la diferencia que es en carretera El Salvador por 15 minutos que salgas tarde, es increíble.
Sí, y entonces al final, entonces priorizas el llegar a tu oficina versus pasar echando gasolina. A mí me pasa que al final resulta que el fin de semana, entonces cuando voy a la gasolinera y me cae porque me dicen, ¿y por qué no vas entre semana? Que no, cuando vamos con nosotros en la familia.
Porque ellos tampoco quieren pasar a la gasolinera, ¿cierto?
Sí, cabrón.
Y entonces, y aparte de todo, pues no tenemos las gasolineras más en términos de seguridad. Son oportunidades de asalto. Entonces yo creo que estamos llenos de oportunidades de nuevos negocios que los guatemaltecos podemos aprovechar, y si yo los puedo ayudar a que sea realidad, de verdad es un gran gusto. Mucha gente me dice, ¿y vos qué querés a cambio? Y lo que saben que quiero a cambio, saben que creo que es lo mejor, que tengamos un network, una red de empresarios que nos ayudamos entre todos a salir adelante. Créanme, las oportunidades allá afuera alcanzan y sobran para todos. Todos podríamos ser un país extremadamente rico porque alcanza, la riqueza no es limitada.
Sí, y eso es un tema que es un tema importantísimo que mucha gente no entiende, en el sentido de que la economía no es un juego de suma cero. O sea, no es, si yo gano algo es porque alguien más lo perdió.
No, nada.
Sí, en todo lo contrario, si yo gano algo es porque le hice ganar algo a alguien más.
Así es, pero te cuesta porque, digamos, la mentalidad del ser humano es, si yo tengo algo es porque alguien más no lo tiene. Hay cosas que son limitadas, como la tierra, ¿verdad? Pero realmente no, nosotros podemos generar riqueza sin necesidad de que se lo hayamos quitado a alguien más, y podemos tener oportunidades sin necesidad de que se lo hayamos quitado a alguien más. Entonces realmente yo sí creo que nos deberíamos de ayudar entre todos. Tanto es así que estoy construyendo una plataforma en donde van a poder poner qué venden y qué compran y hacer negocios entre todos.
Ah, buenísimo. Estaba preguntando a Lara Anzueto del link para ver lo de las páginas de Federic. Es ventasymercadeo.com. Ya lo puse ahí nuevamente, que lo estaba preguntando en YouTube. Ya puse ahí el link. Es ventasymercadeo.com.
Ahí me puede mandar un correo si le puedo servir en algo, o se puede inscribir a nuestros correos. Yo les prometo que por lo menos una vez a la semana les voy a aportar cosas de ventas valiosas.
Sí, y en este tema, regresando a lo de los negocios, ya vimos lo de las oportunidades y ya vimos básicamente que lo importante es literalmente dar el primer paso, o sea, uh-huh. porque al final eso es la primera venta que decís, no importa que sean de 10 quetzales que vendas, pero si lograste vender 10 quetzales, puedes vender 1,000.
Sí, y, ¿sabes qué? Algo importante y un trato que voy a hacer con todos los que me están escuchando: si ustedes dan el primer paso, yo los ayudo. Nos escriben acá y vamos a ver el caso puntualmente. Yo les voy a contestar, se los prometo, y yo les voy a echar una mano para que generen sus negocios.
Bueno, pues muchas gracias por el ofrecimiento. Pueden comunicarse tanto a ventasymercadeo.com como a nuestro WhatsApp al 4585-4280, cuáles son sus ideas y ver cómo los podemos apoyar aquí.
Y nos vemos el próximo miércoles. Si alguien nos escribió, el próximo miércoles ya les traigo la próxima idea.
Ok, buenísimo. Muchas gracias, Frederick. Entonces, ya saben, pueden encontrar a Frederick en ventasymercadeo.com. Sí, yo todavía no creo que estuve en eso sí, de que sí, haya estado sí, disponible ese dominio.
Pero está disponible. Y el, bueno, sitio, estaba disponible. Y el sitio lo publicamos hoy. Creo que quedó muy bonito. Mi hija es la diseñadora, por si alguien la quiere contratar también. Pero quedó bonito y lo más importante que ahí están todas las herramientas para que le demos el seguimiento a sus negocios y quién quita y los ayuda a fundar algo.
Buenísimo, pues muchas gracias, Frederick. Y yo también estoy convencido de que hay muchas oportunidades, solo es de que tenemos que estar pendientes y para poder verlas, ¿verdad? Porque realmente las oportunidades ahí están. El problema es de que uno se entrene para poder ver esas oportunidades, ¿no?
Claro, y a ver, y si me mandan 10 negocios que se les ocurrieron, yo les digo lo que pienso de cada uno, claro y directo, ¿verdad? Pero déjenme ayudarlos y quién quita y logramos fundar cosas buenas aquí en Libertópolis.
Bueno, pues muchas gracias, Frederick. Ya saben, con Frederick estamos todos los miércoles a partir de la 1 de la tarde y pues entonces nos vemos la semana entrante, Frederick, y ya saben, lo encuentran en ventasymercadeo.com. Vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Estamos en su programa Libertópolis al mediodía. Y estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora ya en compañía de Renny Bake, porque ya estamos en el patio de atrás. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Con muchísimo calor el día de hoy, en este día caluroso. Ya después de Semana Santa, creo que ya estamos comenzando a retomar las cosas en Guatemala y obviamente en el mundo. Hay varias noticias sumamente interesantes relacionadas a Estados Unidos y nuestra relación con ese país, que al final es nuestro patiezote de atrás, porque como hacemos la broma con Jorge, ellos dicen algunos que somos su patio de atrás. Nosotros decimos que ellos son nuestro patiezote de atrás o somos un patio compartido, porque al final el continente americano es algo así como un condominio donde tenemos ciertos temas en común, y uno de ellos, Jorge, es la parte de migración, que fue un tema que obviamente fue prioritario en la reunión del presidente Bernardo Arévalo con autoridades estadounidenses la semana de Semana Santa, los primeros días. Muchos de nuestros oyentes probablemente estaban ya de descanso, pero lunes y martes santo el presidente Arévalo anduvo en Estados Unidos.
Lunes hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, obviamente, pero lo más interesante fue la reunión que tuvo con la vicepresidenta Kamala Harris y la reunión no programada, pero ¿qué sucedió? Me imagino que fue de ahí anda el presidente Biden, vamos a darle la mano y cómo estás y saludar, que también se dio en la Casa Blanca. Jorge, ¿qué te parecieron los temas que anunciaron, que platicaron? Y yo te voy a dar mi opinión, porque fue lo primero que nos han pedido algunos de nuestros oyentes, qué opinamos sobre lo que ha sucedido y qué pudiéramos estar esperando después.
Bueno, pues básicamente lo que hablaron, incluso dio una conferencia de prensa el lunes el presidente Arévalo con relación a este viaje que hizo a Washington, en donde estuvo el lunes en la Casa Blanca en estas reuniones que ya mencionó Renny, el martes estuvo en la OEA y el miércoles todavía se reunió con la de la AID, la directora de la AID.
Samantha Power.
Y en lo básicamente lo que mencionaron específicamente tanto en la reunión con Joe Biden como con Kamala Harris tenía que ver específicamente con los temas que ya hemos mencionado aquí en muchas ocasiones, que son los prioritarios para el gobierno de Estados Unidos, que tiene que ver con principalmente el tema migratorio ahorita, que es el más importante para ellos por el tema de las elecciones, pero también temas de seguridad y también del narcotráfico. Tráfico, básicamente, y el crimen organizado. Esos
todos son temas de seguridad nacional.
Esos son, en general, los temas que hablaron, ¿verdad? Y luego, pues, dentro de eso, o sea, como corolario de eso, pues, mencionaron el grupo este de empresas que se han unido a la iniciativa esta de la vicepresidenta Kamala Harris de Centroamérica Adelante, creo que se llama la iniciativa, y en donde pues mencionaron que habían compromisos de inversiones alrededor de $1,000 millones en los próximos años en el Triángulo Norte. Dentro de eso, pues también anunciaron una donación de $170 millones para que va a utilizar la AID aquí en Guatemala, eso sí es específico de Guatemala, en este año, básicamente para proyectos en los cuales, con los cuales, según ellos, pues se va a combatir la raíz de del problema de la migración, para con el objetivo de que menos personas guatemaltecas vayan hacia Estados Unidos. Eso, y luego también hablaron de la ampliación de la cantidad de visas de trabajo temporal hacia Estados Unidos. Hemos hablado aquí en otras ocasiones con relación a esas visas en las cuales personas de Latinoamérica en general y de, en este caso pues de Guatemala en particular, pueden ir a trabajar durante periodos que van desde 3 meses hasta 2 años a empresas en Estados Unidos que requieren trabajadores y que no encuentran en Estados Unidos. Y entonces pues uno de los temas que hablaron fue de cómo ampliar la cantidad de visas temporales para que más personas puedan irse legalmente a trabajar a Estados Unidos por determinados tiempos. Y lo que hemos descubierto con gente que hemos hablado tanto aquí como en Estados Unidos que ha sido parte de estos programas, es que al final es temporal, pero puede llegar a ser, no digo permanente, pero sí repetitivo, en el sentido de que van 2 años, de ahí regresan, están 6 meses aquí, se van otros 2 años y así. Entonces, tienen la...
Semipermanente, tienen opciones en algún momento de ya que le den papeles en Estados Unidos.
Sí, y eso, y lo otro, que eso no se había mencionado en ningún momento, pero sí se lo preguntaron al presidente en la conferencia presta esta de lunes, y era con relación a que si habían hablado algo respecto al famoso TPS de los guatemaltecos en Estados Unidos, y el TPS es el estatus de protección temporal, y el presidente dijo que sí lo habían hablado, pero o sea, como no fue dentro de los anuncios que hizo, entonces presumo que es algo así que hablaron, pero que realmente no le pusieron tanta atención, porque si no, pues lo hubiera dicho entre los logros.
Eso es un tema, Jorge, que desde siempre, desde hace más, desde el programa, desde hace 6 años en el programa, y desde antes tu servidora ha estado diciendo que es un tema de honor para los guatemaltecos y para cualquier gobierno o persona que esté en el poder en Guatemala. No importa que te digan la otra parte en Estados Unidos, lo vas a poner sobre la mesa, porque estás hablando de el interés de casi 4 millones de guatemaltecos que están en Estados Unidos, y es al menos uno, hay una persona por cada persona que está en Estados Unidos, hay una en Guatemala. Entonces estás hablando del interés de la mitad de la población guatemalteca en general. Habría que ver qué sucede. Me imagino que le habrán dicho, bueno, sí, es algo que podemos pensar, pero este año no podemos porque estamos en año electoral, pero ayudarnos a ver cómo reducir la migración desde tu país y parar la migración de gente que no es de Guatemala. Y el otro año, de pronto, si nos ayudas mucho, de pronto tal vez nos sentamos a platicarlo, porque al final son esos tomas y dacas en este tema, pero en el tema específico de TPS, Jorge, ¿cuáles serían las implicaciones? Tenemos alrededor de 2-3 millones de personas guatemaltecas en Estados Unidos, el 95% ilegal, y muchos de ellos ya no pueden regresar a ver a sus familias, a sus padres, a sus abuelos, a sus hijos, a sus parejas, y por eso es que después mandan a traerlos y sigue incrementándose la migración ilegal, porque no quieren estar solos. Eso es parte del acuerdo con la pareja de, bueno, me voy y después te mando a traer a ti y después mando a traer a los niños. Si tuvieran la posibilidad de un TPS, significaría que podrían venir legalmente, regresar a trabajar a Estados Unidos, y de una u otra forma, creo que en vez de estar trabajando para comprarse su casa allá, podrían estar viniendo más tranquilamente a invertir a Guatemala y a sentirse más seguros que pueden regresar y volver a Estados Unidos. Un poco
con
tener
el TPS
visas
pueden,
de trabajo.
¿Puedes salir de Estados Unidos?
Dependiendo del TPS que tienes, sí. O sea, dependiendo del tipo de ¿cómo decirte? De lo que te dan de asignación, de bueno, sí, pagaste, llevas aquí 10 años, has pagado impuestos, tenés que pagar tanto de multa por haber entrado ilegalmente, pero una vez tenés TPS, tenés permiso de trabajo y de una u otra forma comienzan un proceso de regularización que les permite poder entrar y salir. No automático, no de un día para otro, pero comienzan un proceso que ya es un camino para poder estar legalmente en Estados Unidos y poder entrar y salir en ese país. Lo más también que te da el TPS es la seguridad de que no los van a deportar. Si tú tienes TPS para la gente de tu país, significa que esas remesas que están entrando se van a mantener estables por los próximos 10 o 20 años como mínimo. Ya incluso puedes proyectar sobre eso. Así que veamos qué sucede, Jorge. Un tema que tampoco miré que se platicase mucho, pero que va a suceder este mes es la continuación o el seguimiento por el tema de la traducción de la reunión de la Declaración de Los Ángeles. Esta reunión que se dio el año pasado en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, lo que habla es buscar alternativas para visas o migración legal y segura hacia Estados Unidos o entre los países participantes. La última vez que vi, habían más de 12 países del continente americano que estaban involucrados y tengo entendido que el seguimiento de esa reunión se va a dar aquí en Guatemala este mes. Así que veamos qué va a suceder, porque al final, y esto es importante recordarlo, Jorge, ahora que vamos a entrar ya a discutir la parte política y cómo va la arena política en Estados Unidos, es que no importa quién gane las elecciones en noviembre en Estados Unidos, ya sea el candidato virtualmente de los republicanos, virtual en el sentido de no ha sido declarado, pero es el candidato. Lo mismo pasa con el presidente Joe Biden, ya sean republicanos o demócratas. La única cosa que yo estoy muy clara que no va a cambiar en la agenda gringa de relación con Guatemala es temas de seguridad nacional y migración es la prioridad. Así que ese tema tendrá sus aristas, sus cambios, sus presiones, pero es un tema que sigue estando sobre la mesa, gane Biden o gane Trump las elecciones de noviembre. Así que, Jorge, no sé si quieres agregar algo más y no, luego nos vamos a hablar de política, la batalla política gringa.
Eso te decía, la pregunta es, ¿y quién va a ganar de los dos?
Mira, como se ven, ahorita vamos a entrar a hablar de la política en Estados Unidos. Ya comenzó, digamos, ya pasó las fiestas de Pascua, ya comienza de una otra forma a calentarse la batalla política en Estados Unidos. Se van a ir ahorita de abril a abril, mayo, más o menos el 30, 31 de mayo, cuando es comienza las vacaciones de verano y entonces comienza la batalla política en Estados Unidos. Es muy tradicional eso, así que vamos a ver tal vez temas de discusión en el Senado, en el Congreso de Estados Unidos estos últimos siguientes 6 semanas, pero ya la mayoría ya están enfocados en la batalla política. Hay que recordar que todos los puestos en el Congreso de Estados Unidos están en batalla, algunos más reñidos que otros, pero todos están por elección en la Cámara Baja y en la Cámara Alta o el Senado, un tercio de los puestos están en batalla, o sea, están en votación, están en elección, así que ahorita realmente la discusión en Washington, que tengo algunas amistades que acaban de regresar de allá, es todo lo que están hablando, si gana Biden o Trump, no hay mucho que contar, pero obviamente temas de migración son los temas estrellas, Jorge, para la discusión y la batalla política de este año en Estados Unidos, que promete ser máscara contra cabellera, es poco, básicamente eso va a ser sumamente peleado, sumamente golpeado y todo el mundo está de una u otra forma preguntándose si gana Trump o si gana Biden. Pero también, Jorge, no hay que dejar de ver que el control del Senado y del Congreso de Estados Unidos también es importante, porque por ahí le puedes poner límites y cepo a un presidente en la parte, por ejemplo, del presupuesto o en la parte de cierta legislación. Entonces, puede que el presidente, que fue lo que le pasó a Barack Obama los últimos 2 años, él seguía siendo el presidente de Estados Unidos, pero en la última parte de su último periodo, él no tenía ni el Senado ni el Congreso, así que básicamente lo único que podía hacer era temas de que están bajo el control del Ejecutivo, temas de relaciones internacionales, pero legislación de fondo en Estados Unidos no podía hacer muchos cambios porque no tenía mucha influencia en el Congreso ni en el Senado de Estados Unidos.
Sí, aunque eso no evita o no limita el hecho de que tiene mucho poder el presidente, el Ejecutivo en federal en Estados Unidos, y la mejor muestra es precisamente de todas las que han estado literalmente gobernando con órdenes ejecutivas, tanto Trump cuando estaba presidente como Biden ahora que está de presidente, y literalmente, o sea, cuando llegó Biden, pues quitó todas muchas de las órdenes que había puesto Trump, y seguramente si gana Trump va a hacer exactamente otra vez lo mismo que hizo Joe Biden.
Ya tiene todas las órdenes ejecutivas escritas, ya solo para, hasta firmadas, solo para sellarlas o para imprimirlas y sellarlas y firmarlas si llegase a ganar. Pues mira, en este tema es un poco como las discusiones políticas internas de Estados Unidos. La parte de migración es un tema muy, muy importante. Puede ser el tema estrella de la discusión entre republicanos y demócratas, no solamente por el Ejecutivo, o sea, quién va a ser el presidente, sino también en ciertos distritos electorales que están sumamente reñidos, Jorge, y eso se va a comenzar a perfilar más después del 31 de mayo, que es cuando tradicionalmente comienzan las vacaciones de verano en Estados Unidos y todos los políticos se regresan a sus distritos. Yo hago la broma de que se van a besar niños a las piscinas municipales o de la ciudad. Y comenzar a tomarse fotos y selfies porque ya están en campaña. Entonces, este verano los niños van a estar en las piscinas, van a estar huyéndole a los políticos si no les agradan los políticos, que andan de lo más encantadores viendo con qué niños se toman la foto para intentar caerle bien a sus votantes. Luego de eso, Jorge, hay un tema que está relacionado con Estados Unidos, con las elecciones, y tiene que ver con México.
Solo antes de eso, lo que lo pregunta uno de nuestros radioescuchas, y yo también tenía esa inquietud, es cómo ves la candidatura independiente de Robert Kennedy. Y que, por cierto, creo que la semana antes de Semana Santa nombró a su candidata vicepresidencial, que es una abogada.
Mira, Robert Kennedy, para comenzar, había olvidado mencionarlo, incluso sacó un anuncio público, o sea, promoviéndose, presentándose en español, diciendo yo hablo español, y todo su, o sea, todo su anuncio era en español y aquí, allá. Muy interesante que literalmente le está haciendo un guiño a los latinos. O sea, en español, muy interesante esa situación. Dos, Robert Kennedy es un... Mira, la maquinaria electoral en Estados Unidos es tan fuerte que es gana un republicano o un demócrata. Nunca se ha visto que un independiente realmente tenga grandes posibilidades, pero puede ser un factor distorsionante que se puede robar votos de ambos candidatos. Porque hay por lo menos un 20% de los republicanos registrados, que eran los votantes de Nikki Haley, que han dicho que no quieren votar por Donald Trump. Y hay más o menos la misma cantidad de demócratas que dicen, yo no quiero votar por Joe Biden. Entonces, creo que va a ser interesante. No creo realmente que tuvieran las grandes posibilidades de convertirse en presidente de Estados Unidos en esta ocasión, pero creo que va a dar un mensaje muy interesante. Si llega a conseguir más del 3 o 4% del voto general, creo que pudiera llegar a ser un candidato demócrata o republicano, porque al final se encuentra en el punto medio con muy fuertes posibilidades dentro de 4 años. Yo incluso calculo que él está haciendo esto de cara, que lo conozcan de cara a las elecciones dentro de 4 años, porque al final el apellido Kennedy es sinónimo y es sumamente conocido dentro de los demócratas, pero él está hablando con el lenguaje y el corazón de los demócratas de los años 60. O sea, él está de una u otra forma diciendo, regresemos a los valores demócratas que hicieron grande a Estados Unidos, que llevaron a mi tío a la Casa Blanca, etcétera, etcétera. Es como diciendo, hay ciertas líneas de demócratas que se han vuelto muy radicales, incluso para el propio gusto de los demócratas tradicionales. Así que él está intentando jugar la baza de regresemos a los valores tradicionales demócratas. La baza que también está jugando un poco Nikki Haley, de que me conozcan dentro de 4 años, y también ella habla de valores republicanos tradicionales, como decir, dejemos el enfrentamiento, dejemos los radicalismos y regresemos a los valores tradicionales. Es un juego que están jugando ambos, tanto Nikki Haley como Robert Kennedy, y obvio, mi cálculo es que ellos están tirando para dentro de ser un candidato fuerte dentro de 4 años, porque dentro de 4 años hay una sola cosa clara: dentro de 4 años en las elecciones de Estados Unidos, ni Joseph Biden ni Donald Trump van a estar en la boleta electoral, por lo menos no estos. Si alguno de sus hijos está, son otros.
Sí, o sea, dentro de 4 años, a puro tubo va a haber renovación generacional en Estados Unidos en la política, por lo menos en el ejecutivo.
No, y Kennedy, si bien es, tiene, creo que tiene como 65 años, se ve joven, se ve que hace ejercicio. Hay un video que él sale haciendo ejercicios y corriendo, y uno dice, ok, está como dando el mensaje de, miren, yo soy más joven que Biden y más joven que Trump. Ninguno de ellos puede correr y demostrar esta calidad de, digamos, que estoy saludable físicamente.
70 años tiene.
70 años. Bueno, pues yo a mí me parecía que tenía como 65 años.
Obviamente comparado con Joe Biden.
Es un patojito, es jovencito. Eso es un poco lo que él está tirando, como decir, tengo 70 dentro de... O sea, todavía estoy como soy un candidato alterno. Entonces, y como hace la broma uno de mis amigos en Washington, como están por la edad de los dos contendientes, nadie sabe qué pasa de aquí a noviembre, como haciendo la broma de, bueno, de pronto cualquiera de los dos le da un ataque y vamos a tener un candidato que nadie estaba esperando. Es una broma que hacen en el sentido de, esta es la elección geriátrica, de sí, ellos son los dos candidatos ahorita, pero nadie sabe por el tema de la salud, uno más bien, otro no tan bien, así que también es una broma. Que ahí es donde creo que está jugando Kennedy, como diciendo, yo estoy más saludable.
Sí, si falta alguien, aquí estoy yo.
Algo así. Pero bueno,
yo me ofrezco.
Son temas que no quiero dejar de mencionar, y como el tiempo nos come, Jorge, algo bien interesante. La semana pasada salió un artículo, creo que era el New York Times, donde decían que las elecciones de Estados Unidos podían estar en manos del presidente de México. ¿Cómo así? Bueno, ellos mencionaban la importancia de la migración y de la colaboración de México en la frontera México-Estados Unidos para la parte migratoria, haciendo énfasis en lo importante que es la parte de migración para ciertos distritos y cierto grupo de votantes que pueden ser claves en Estados Unidos en estas elecciones de noviembre. Y casualmente el Senado de Estados Unidos, de México, aprobó el día de ayer la autorización que lleguen 11 militares estadounidenses para entrenar a sus homólogos mexicanos en Chihuahua. O sea, ha sido una discusión enorme en ciertos lugares en México por el tema de cómo que van a venir aquí gringos con armas. Son 11 entrenadores, o sea, expertos en armas que van a ir a un ejercicio conjunto con los militares mexicanos, pero hasta ese tema está cambiando, porque si bien antes sí los dejaban entrar con la gente de López Obrador, hubo unos años que era una pelea muy profunda, incluso la gente de la DEA o de las embajadas estaban muy limitados en México, y de pronto ya le están dando permiso que lleguen a entrenar a mexicanos o hacer entrenamientos conjuntos. Así que el mundo está cambiando, Jorge. Veamos qué pasa, pero el tiempo ya nos comió. ¿Algo más que quieres agregar?
Pues no, porque en efecto ya nos comió el tiempo. Así que muchas gracias por haber estado por acá.
Muchísimas gracias, Jorge. Y el próximo miércoles vamos a seguir ampliando sobre lo que sucede en nuestro patiezote de atrás, que es Estados Unidos. Su servidora Reni Bake se despide.
Gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes. Los invitamos a que continúen en sintonía de los programas de Libertópolis, y ya mañana estará por aquí de regreso Marta Yolanda Díaz Durán en Libertópolis al mediodía. Así que mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.